¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O está todo claro? ¿Os habéis leído los temas? Sí. Entonces, si no, seguimos con el tema 4. Ya os dije que el tema 1.3 os lo colgaría, pero cuando pueda yo crear un foro, porque todavía no puedo. O sea, no puedo acceder yo ni a la creación de foros, ni a nada. ¿Cómo? Por eso, o sea, es que tengo que acceder yo para poder crear foros y grupos y demás, pero todavía no tengo acceso. Cada día, la semana pasada me dieron acceso, pero solo accedía a ver mi nombre. Ahora accedo a la coordinación tutorial. Me imagino que cualquier día de estos podría acceder. Entonces, cuando pueda acceder, yo os colgaré los esquemas de todo, tanto del tema 1.3 como de lo que vayamos dando. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, pasamos al tema 4, que es la organización de datos. Bien. Bien, si habéis leído los primeros capítulos, los capítulos 1 a 3, habréis visto, o habréis analizado, o habréis estudiado cuáles son los pasos de toda investigación, ¿o no? Os lo digo. Planteamiento del problema. Primero. Revisión de fuentes. Planteamiento de hipótesis, recogida de datos, tratamiento de la información y conclusiones. Fundamentalmente son esas, aunque si veis cualquier otro texto, yo no sé si he dicho exactamente tal como las mismas que pone aquí, pero son fundamentalmente esas. Entonces, nosotros partimos del planteamiento del problema. O sea, lo primero que tenemos que hacer es enunciar cuál es el problema que nosotros queremos resolver y enunciarlo operativamente, de manera que sea soluble, o sea, que tenga algún tipo soluble en el sentido de que tenga alguna solución. Una vez que hemos planteado el problema, realizamos la revisión de fuentes. Una vez que revisamos las fuentes, nosotros planteamos las hipótesis que sean más o menos congruentes con todo aquello que se haya dicho previamente o se haya investigado sobre el tema o sobre el problema que nosotros planteamos. Una vez revisadas las fuentes, planteadas las hipótesis, establecidas las variables, definidas las distintas variables, tanto variables independientes como dependientes, como intervinientes o extrañas, entonces nosotros ya tenemos que, lo que tenemos que hacer es la recogida de información. Nosotros tenemos, lógicamente, en toda investigación, nosotros tenemos que recoger una información. Nosotros no podemos, en ninguna investigación, inventarnos algo o elucubrar sobre algo, sino que lo que tendremos que hacer es recoger la información pertinente a aquel problema que nosotros nos hayamos planteado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema o nos planteamos el problema de cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, nosotros podemos plantear, por ejemplo, que uno de los factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes es la inteligencia. Entonces, ahí tendríamos que realizar una recogida de información. Nosotros planteamos una serie de hipótesis, o planteamos la hipótesis de que el rendimiento académico de los estudiantes depende de la inteligencia de los mismos. Entonces, tendremos que recoger una información. ¿Qué tendremos que recoger? ¿Qué información tendremos que recoger? A ver a quién se le ocurre. Si yo planteo esa hipótesis. O cuáles, si habéis leído, cuáles serían las variables que tenemos en esa hipótesis. Yo anuncio la hipótesis, el rendimiento académico, o las calificaciones, o como queréis llamarlo, de los estudiantes depende de su inteligencia. ¿Cuáles serían las variables que nosotros tenemos? La inteligencia y el rendimiento. ¿Todos de acuerdo? Silencio se rueda. Bien, serían la inteligencia y el rendimiento. ¿Cuál sería la variable independiente de esas dos? Inteligencia, el rendimiento, he oído las dos cosas. A ver, ¿por qué sería la inteligencia?
Eso viene dado ya, porque es algo que no cambia.
Algo que no cambia. Vamos a ver, si es una variable, algo que no cambia es una constante. Una variable, por definición, es una característica que cambia de valores. Entonces no puede ser independiente porque no cambia. ¿Cuál es, por qué es una variable independiente? Quienes hayáis dicho que es una variable independiente. La inteligencia.
Entendido los supuestos. Ah, bueno, no sé cómo me diría la inteligencia. Un coeficiente, o sea, un T es un coeficiente, por ejemplo, un número, ¿no?
No estamos en cómo medimos, sino qué tipo de variable es. Es una variable independiente, han
Porque es
dicho.
constante de una persona, ¿no? Lo demás variará de un tal, o sea, con
Si es constante, no es
otro
variable.
compadre. Lo mismo. Porque es la que va a la. Los rendimientos, que ahí me pierdo un poco. Estamos midiendo el rendimiento para saber, es que no sé, la inteligencia es, el nivel de inteligencia va en función del rendimiento. Es que no me explico, pero.
Vamos a ver. El nivel de inteligencia va en función del rendimiento. Y por ahí se han dicho, el nivel de inteligencia va a influir en el rendimiento. Son dos cosas contradictorias, ¿no? Las afirmaciones. Bien. ¿Y quién ha dicho que la variable independiente es el rendimiento? ¿Por qué? Es una variable
Porque
independiente.
dependiendo, digamos, dependiendo de la inteligencia, va a variar el resultado de la.
Sí, es correcto lo que dices, pero no es porque sea variable dependiente, sino variable independiente. La variable independiente es la inteligencia. Sí, más o menos tenéis el concepto. Más o menos. Aunque tú le has dado la vuelta y has dicho que el rendimiento va a influir en la inteligencia. Y es justo al revés. O sea, porque es aquella, la variable independiente es aquella que manipula el experimentador. Manipula en el sentido de que cambia de valores. Entonces, yo, por ejemplo, no le puedo cambiar de valor a la inteligencia de un sujeto, lógicamente. Pero puedo seleccionar sujetos con inteligencia alta, inteligencia media, inteligencia baja. Puedo seleccionarlos. Entonces, estoy manipulando no en sí misma esa inteligencia, pero sí los grupos con los que estoy trabajando. Bien, entonces es aquel y aquella que, lógicamente, está produciendo un efecto en la variable dependiente. Si teníamos la variable independiente, las variables inteligencia y rendimiento, La variable rendimiento, ¿qué es? Es dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque varía en función de los valores que adquiere la inteligencia, o sea, que adquiere la variable independiente. Eso es lo que afirmamos nosotros en la hipótesis. Luego será o no será cierto, ¿eh? Pero nosotros hemos planteado esa hipótesis. Y nosotros que tenemos que tomar, tenemos que realizar una recogida de información. ¿Una recogida de información de qué? En este caso. En este ejemplo. ¿De qué tendremos que recoger información? De la inteligencia, de los niveles de inteligencia y de los resultados. Esa información nosotros la tenemos que recoger. Bien. Entonces, en la recogida de información, lo que hacemos es atribuir valores a las variables. Atribuimos valores a la inteligencia y atribuimos valores al rendimiento. No es que los atribuyamos nosotros. Están atribuidos, nosotros los recogemos. Pero las variables adquieren una serie de valores o tienen una serie de valores y se transforman en una serie de números. Yo no puedo decir inteligencia alta, inteligencia media, inteligencia baja. Sí que lo puedo decir. Lo que pasa es que nosotros en la investigación lo que hacemos, es que veo que se ha conectado uno. Lo que hacemos es atribuir unos números a la inteligencia. ¿Cómo vamos a medir la inteligencia? En el ejemplo, o sea, estamos suponiendo un ejemplo. O sea, pues lo mediríamos, alguien ha dicho, mediante un test, por ejemplo. Se puede medir de más maneras. Entonces, si nosotros medimos la inteligencia mediante un test, le estamos poniendo una serie de números a cada uno de los sujetos. O sea, cada uno tendrá en la variable un nivel de inteligencia, pero tendrá un número adjudicado. Que eso luego lo podemos decir que será inteligencia alta, inteligencia media, inteligencia baja, muy alta, lo que sea. ¿Y qué más tendremos que medir? Tendremos que medir el rendimiento. ¿Y el rendimiento cómo lo mediremos? Con las calificaciones, es una manera de medirlo. Otra manera de medirlo sería aplicar una prueba, ¿no? Hay más maneras de medirlo, pero bueno, mediante las calificaciones. Y ahí tendremos una serie de números. Lógicamente, para atribuir esos valores, nosotros lo que tenemos que utilizar son instrumentos de medida. En el mundo físico es muy fácil. Para medir una longitud tenemos un metro, un decámetro o lo que sea, ¿no? Ahora un rayo láser. Para medir volumen tenemos el litro, el metro cúbico, etc. Pero nosotros tendremos que utilizar unos instrumentos de medida que pueden ser unos instrumentos construidos por nosotros o unos instrumentos elegidos. Nosotros podemos elegir los instrumentos entre instrumentos que ya existan. O podemos construir instrumentos porque no existen, o porque no se adecuan a nuestras necesidades, o por lo que sea. Pero no se puede construir, eso lo veremos, no sé si en este curso o en otro, ahora no recuerdo, la manera en segundo, es cómo construir instrumentos de medida y qué instrumentos de medida y qué técnicas nosotros podemos utilizar para recoger información. Bien. Y con eso, una vez que nosotros tenemos todo eso, nosotros realizamos el trabajo de campo. Bien. Aparece después en el libro, eso lo pongo aquí, los principios éticos. Los principios éticos, vamos a ir rápidos porque eso lo podéis estudiar, es una participación voluntaria. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. El informe consentido depende de qué estemos estudiando, lógicamente. El evitar daños tanto físicos como psíquicos. La confidencialidad, este sí que es muy importante. O sea, no decir, por ejemplo, yo recojo información de cada uno de vosotros y os tengo identificados. Lo que tengo que hacer antes de hacer el tratamiento de datos, antes de, una vez que tengo recogida toda la información, la tengo codificada, la tengo hecho todo lo que tengo que hacer y ya sé que esa es la información que tengo, lo que tengo que hacer es normalmente anonimizar. O sea, convertir en anónimo cada uno de los registros, de manera que cada uno tendrá un número o una letra y nadie podrá saber a quién corresponde eso. Eso sí que hay que hacerlo para evitar el que haya filtraciones, lo que sea. En muchos de los casos, lo que hay que utilizar es el anonimato y el lugar de la realización para evitar alteraciones. Bien, eso lo tenéis por ahí, lo podéis estudiar también. Bien. Nosotros ya hemos realizado el trabajo de campo. Nosotros ya tenemos una serie de informaciones. Vamos a suponer que en ese trabajo que nosotros queremos ver qué es lo que influye en el rendimiento académico, tenemos además de la inteligencia, el tiempo de estudio, el nivel socioeconómico, el nivel cultural de los padres, etcétera. Un montón de información. Tenemos mucha información y muy distintas informaciones, no solo una, porque pensamos que no solo hay una. Una vez que hacemos el trabajo de campo y ya hemos recogido toda esa información, entonces lo que nosotros hacemos es codificar la información. ¿Qué es codificar la información? Atribuir a cada uno de sus valores un código. Por ejemplo, si yo estoy recogiendo información sobre el nivel socioeconómico y considero el nivel socioeconómico alto, medio, bajo, hay más, pero bueno. Entonces digo, al nivel socioeconómico alto lo codifico como 1, al nivel socioeconómico medio lo codifico como 2, al nivel socioeconómico bajo lo codifico como 3. Eso es una codificación. Transformar toda esa información literal que nosotros tenemos en una información en códigos. Los números ahí no significan nada más que un código a través del cual vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. Y con los códigos lo que hacemos es un libro de códigos. Un libro de códigos en el cual está incluido el orden de los registros. O sea, cada sujeto está el sujeto 1. Y en esa línea aparecerá toda la información que tenemos sobre el sujeto 1. El sujeto 2. Y aparecerá toda la información que tenemos sobre el sujeto 2. El sujeto 3. Y aparecerá toda la información que tenemos sobre el sujeto 3. Y así sucesivamente. Además del orden, lo que tenemos que poner es el código de la variable. Si nosotros hablamos de nivel de estudios, pues el nivel de estudios pues puede ser NIVES, por ejemplo. Eso es un código. Para no poner nivel de estudios, etcétera, para no ponerlo todo, o sea, toda la información literal. Además del código de la variable, tenemos que poner el nombre de la variable, lógicamente. Estamos hablando de del libro de códigos. Además del nombre de la variable, el código de los valores de la variable. Lo que hemos dicho antes, nivel socioeconómico, nivel económico alto, bajo o medio bajo, 1, 2 y 3, tendremos que poner también el código de esos valores. La etiqueta de los valores, o sea, hay 1 y pondré nivel socioeconómico el alto, 2, nivel socioeconómico medio, 3, nivel. Esa es la etiqueta de valor. Bien, y a partir de ahí lo que tendremos que hacer es tabular los datos. Vamos a ver algún ejemplo. Ahí hay un ejemplo. Es un ejemplo real. Dice el código de la variable. CLCASP1P91. Entonces, lo que es... lenguaje castellano pregunta 1, no, parte 1, pregunta 9, ítem 1. O sea, en vez de poner todo eso, lo que pongo es el código. Alá pongo que es. Y el código de respuesta es, los códigos de respuesta son 0 y 1. ¿A qué corresponde 0? A 0 puntos y 1 a un punto. Código de centro. Pues aparece el código de centro y aquí, en vez de poner todos los centros, pueden ser 50, 100 o 200, pongo, pues es el número del centro, que cada centro tiene un número. Y aquí estaría la denominación del centro. Esa tabla, lógicamente, la tendré en otra parte. Zona geográfica. Está el código, es exactamente igual que zona geográfica, lo único, la única diferencia es que está todo junto. Entonces, el código de respuesta son 1, 2 y 3. La etiqueta sería, al 1 le corresponde zona norte, al 2 le corresponde zona media, al 3 le corresponde ribera. Código variable, código alumno, lo mismo, pero unido. Entonces, ¿qué es? Número correlativo de cada uno de los alumnos. Aquí no hay ningún valor de la respuesta. Sexo, nombre de la variable también es sexo. Código de respuesta, 1 o 2. 1 corresponde a alumno y 2 corresponde a alumna. Año NAC, año de nacimiento. O sea, esto es arbitrario. Pero una vez que uno lo ha establecido ya no lo puede cambiar, lógicamente. Todos los códigos son arbitrarios, pero una vez establecidos uno no puede cambiar. No puede decir, ahora en vez de que el 1 sea alumno, el 2 sea alumna. Pues sí se puede, informáticamente se pueden hacer todos esos cambios, pero bueno. Año de nacimiento, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 corresponde antes de 1986, el 2 a 1986, y así sucesivamente. Esto depende de la información que nosotros tengamos y de lo que nos interese. Si nos interesa año a año, no nos interesa año. Lugar NAC, lugar de nacimiento del alumno. 1, 2 y 3. El 1 corresponde a Navarra, el 2 a una comunidad autónoma distinta de Navarra y el 3 fuera de España. Sigue, esto sigue. El libro de códigos. Nivel est padre, nivel de estudios del padre. Hay del 1 al 7. 1 sin estudios, 2 primarios o básicos incompletos, 3 primarios o básicos completos, 4 y así sucesivamente. Situación laboral del padre. 1, 2, 3, 4. Trabaja en paro, jubilado, trabaja solo realizando las tareas de la casa. Ordenador, número de ordenadores en casa. 1, 2, 3, 4, ninguno. Un ordenador, dos ordenadores, tres ordenadores. Satisfacción con los profesores del alumno. Entonces, satisfacción por las relaciones con el profesor del centro. 1, no le satisface. 2, le satisface poco. 3, le satisface algo. Y así sucesivamente. Eso es la información. Lógicamente, si nosotros tuviéramos esto, sí que se puede trabajar con ello. Pero es mucho más complicado. Bien, entonces, esto es una tabla en la cual aparece esa información y esos códigos. La pregunta 9 de la parte 1 y el ítem 1. El código de centro, la zona geográfica, el código del 1 y como veis, ahí van apareciendo los códigos. Esto es lo que hemos hecho, la tabulación. O sea, es que es la tabulación es establecer en una tabla los valores que nosotros encontramos en el trabajo de campo. Y esos valores aquí están codificados. También lo podríamos haber hecho de esta otra manera, donde en lugar de los códigos, lo que nos apareciese fuese el texto de cada uno. Comunidad autónoma distinta de Navarra. Le satisface bastante la relación con el profesorado. Como veis, es una tabla bastante más... Vamos, por lo menos bastante más complicada a la hora de interpretar. Bien, una vez hecho esto, una vez que tenemos los datos, ¿qué tenemos que hacer? Ver el nivel de calidad de los datos que nosotros tenemos. Lógicamente, cuando nosotros introducimos información, podemos cometer errores sin darnos cuenta. Entonces, Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si realmente esa tabla tiene errores. Y no podemos hacer mirando uno a uno. Si tenemos 10.000 registros con 50 variables, pues tenemos 500.000 datos. Es imposible estar mirando uno a uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer, en primer lugar, buscar los valores máximos y mínimos. Entonces, dices, bueno, pregunta 9. El mínimo es 0, el máximo 1. Ahí no ha habido ningún fallo. El código de centro. No aparece nada porque no tenían valores. La zona geográfica. El mínimo es 1 y el máximo 3. Código de alumno. Tampoco puede aparecer nada porque cada alumno tiene un código. El sexo, 1 y 2. El año de nacimiento, 1 a 7. O sea, lo que hacemos es comprobar si realmente nosotros hemos introducido bien la información. Eso no quiere decir que todo lo hayamos introducido bien, porque los valores intermedios aquí no aparecen, ¿no? Y no lo sabemos. Pero por lo menos eliminamos aquellos datos. Imaginaos que en nivel de estudios del padre pues hubiera introducido un 17 sin darme cuenta. En el teclado meto 17. Luego, ese 17 va a influir de alguna manera en el tratamiento de datos que yo pueda realizar. Por eso tenemos que realizar ese análisis de calidad. Y otro análisis que sería las tablas de frecuencias. Nosotros, lógicamente, a la hora de seleccionar una muestra, nosotros sabemos cuántos sujetos tenemos de cada zona, en este caso, cuántos sujetos del género masculino, cuántos del género femenino, y lo que tenemos que hacer es comprobar si realmente esa información es correcta en la tabla que nosotros hemos introducido. Bien, otro análisis que podría ser el de porcentaje, aunque aquí está este título no sirve. O sea, es el mismo que el anterior y entonces tendríamos la frecuencia, el número de personas que aparecen sin estudios, el porcentaje que corresponde sobre el total, el porcentaje válido, que veis que es distinto. ¿A qué le llama porcentaje válido? Esto está hecho con el programa SPS de estadística. ¿A qué le llama porcentaje válido? Eso para que lo tengáis en cuenta. No quiere decir que el anterior no sea válido. El porcentaje, cuando no tiene el apellido válido, lo que nos está indicando es el porcentaje sobre el total de sujetos que nosotros tenemos. Y el porcentaje válido sobre el total de datos que tenemos en esa variable. Eso quiere decir que aquí falta alguna variable. O sea, alguno lo ha dejado en blanco. Algunos no sabemos cuáles son sus estudios. Entonces, lógicamente, eso lo llama porcentaje válido. Ese no se tiene en cuenta a la hora de hallar el porcentaje. Esa diferencia hay entre el porcentaje válido y el porcentaje. Luego el porcentaje acumulado, eso sabéis lo que es, ¿no? ¿O no? No. El porcentaje acumulado está hecho, en este caso lo hace el programa, sobre el porcentaje válido. Quiere decir el porcentaje de sujetos que tienen el valor de una variable o cualquiera de los inferiores. Entonces, aquí sin estudios hay un 3,2% de sujetos. Con primarios o básicos incompletos o sin estudios, cualquiera de las dos, entonces, en cualquiera de estas dos son 11,7. 11,7% de sujetos tienen primarios o básicos o no tienen estudios. Bien. Sin estudios, con primarios básicos incompletos o primarios básicos completos, hay un 40,9%. El 40,9% abarca a estas tres categorías. Claro. Claro, lógicamente, este es 3,2 más 8,5 da 11,7. 11,7 más 29,2 nos da 40,9. Conformación profesional o cualquiera de los inferiores da 57,9. Le añadimos el 17, que tenía formación profesional, a todos los que tenemos ya, y el 57,9. Con bachillerato o cualquiera de los inferiores, 71%. Titulado universitario, 95%. Y otros, no sé lo que son, es el 100%, lógicamente. Ese es el porcentaje acumulado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, yo me voy a saltar en este momento esa parte que pone introducción a los gráficos, porque luego viene una información más amplia sobre los gráficos. Entonces es una repetición y no voy a repetirlo. Aquí aparece eso porque no es tan fiero el león como lo pintan. Quien desde el año pasado lo habría visto muchas veces y este año sigue apareciendo. Digo por el miedo que muchos tenéis a esta asignatura. Bien, entonces vamos a meternos con las medidas descriptivas. Bien, primero aparece aquí una tabla con una serie de datos y una serie de conceptos que posiblemente no hayáis visto, eso no lo busquéis en el libro que no está. Entonces, aparecen datos agrupados en intervalos. Entonces, tenemos un intervalo, el primer intervalo va de 3 a 7, eso que quiere decir que aquí estarán los sujetos que tienen una puntuación entre 3 y 7, de 8 a 12 los que tienen entre 8 y 12. 13 a 17 los que tienen entre 13 y 17, 18 y 22 los que tienen entre 18 y 22, ¿no? Bien, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo, a eso se llama marca de clase. O sea, yo hallaría el promedio entre los dos extremos de cada intervalo, 7 más 3, 10, dividido entre 2, me daría 5. 12 más 8, 20, dividido entre 2, me daría 10. 17 más 13, 30, entre 2, me daría 15. Y así sucesivamente. Eso es la marca de clase. ¿Por qué utilizamos la marca de clase o se utiliza? Aunque en este momento no tiene mucho sentido el utilizar tablas de datos con agrupación de intervalos, porque no tiene sentido, porque antes lo que hacíamos no teníamos ordenadores y lo que hacíamos era hacerlo a mano. Entonces, si tienes 10.000 datos, pues como tengas que elevar al cuadrado cada uno de ellos, sumarles no sé qué, hacer no sé cuántos, pues lo tienes que repetir 10.000 veces. Entonces, lo que se hacía es una agrupación de intervalos para reducir la cantidad de información, la cantidad de datos que uno tenía que manejar. Ahora con un ordenador, eso no sucede, sino que el ordenador nos hace los cálculos. Pero bueno, para que sepáis cuando os aparezcan tablas de este estilo. Entonces, en lugar, lógicamente, para los cálculos, nosotros tendríamos que utilizar algún tipo de dato. ¿Cuál es? Pues la marca de clase. Podría haber sido otro, pero bueno, utilizamos la marca de clase. ¿F qué es? F es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Pregunto. No me estoy preguntando a mí mismo, sino pregunto, ¿qué es la frecuencia? El número de veces que se repite un dato. En este caso, el número de veces que se repite el intervalo, el número de veces que se repite la marca de clase. O sea, aquí hay cinco sujetos que tienen entre 3 y 7, entre una puntuación 3 y una puntuación 7. 10 que tienen entre una puntuación 8 y una puntuación 12. 15 que tienen entre una puntuación 13 y una puntuación 17, 15, no, 10, perdón, que me he ido a la marca de clase. Luego estaría la frecuencia acumulada. Antes hemos visto, hace un momento, hemos visto que la frecuencia acumulada el porcentaje acumulado, ¿no? El porcentaje acumulado era el porcentaje de sujetos que tenían un determinado valor de la variable o cualquiera de los inferiores. En este caso la frecuencia es lo mismo. Nos indica el número de sujetos o el número de observaciones que tienen un determinado valor o cualquiera de los inferiores. Entonces, en la frecuencia acumulada tendremos que tenemos cinco observaciones del intervalo 3 o 7. 11 observaciones que tienen menos de 12. Una puntuación menor de la 12. O sea, 11 observaciones que están en 3 o 7 y 8 o 12. O dicho de otra manera, menor de 12. ¿No? 21 es lo mismo que antes. 5 más 6 nos da 11. 11 más 10 nos da 21. Hay 21 observaciones que son iguales a este intervalo o inferiores, o cualquiera de los anteriores. 49, pues serán 49 observaciones que están en cualquiera de estos intervalos, ¿no? 106, pues será en cualquiera de estos intervalos. Bien. Eso nos servirá luego para calcular algún tipo de puntuación individual, como pueden ser los centiles, etc. Bien, porcentaje. El porcentaje corresponde a la frecuencia. O sea, es el porcentaje de sujetos que tienen una puntuación que está situada en este intervalo. Unos 64 tienen la puntuación situada entre 3 y 7. 1,97 entre 8 y 12 y así sucesivamente. Porcentaje acumulado. Estamos en lo mismo de antes. En vez de frecuencia es el porcentaje. Si yo cojo 91,12, será el 91,12% tienen las puntuaciones entre 38,42, entre 33 y 37 o entre 26 y 32 así sucesivamente. O dicho de otra manera, tienen puntuaciones iguales a 42 o inferiores. Cualquiera de estos. Eso es el porcentaje acumulado. Luego, límite aparente. Aquí pone límite, pero es límite. Límite aparente y límite real. Cuando nosotros tenemos un intervalo 3-7, nosotros vemos que las puntuaciones van de 3 a 7. ¿No? En este caso van de 8 a 12. En el tercer intervalo van de 13 a 17. En el cuarto intervalo van de 18 a 22. Y así sucesivamente. Pero, entonces ahí tenemos unos límites. El límite superior es 3. Perdón, el límite inferior es 3 y el límite superior es 7. En este otro intervalo el límite inferior es 8 y el límite superior es 12. Pero estos son los límites aparentes. Aparentes son los que aparecen, los que tenemos ahí. Entonces, cuando estamos con variables continuas, como puede ser este caso, decimos, si uno tiene un 7,25, ¿dónde está? No está. Porque aquí tenemos entre 3 y 7, y aquí entre 8 y 12, los que hay entre medio, ¿dónde está? Por eso hablamos de límites reales. O sea, el límite real sería añadirle medio punto al límite superior y restarle medio punto al límite inferior. Entonces, aquí este intervalo estaría entre 2,5 y 7,5. El segundo intervalo estaría entre 7,5 y 12,5. No, no, no tengo que hacer nada, sino que es el límite real.
Pero ya cambia, ¿no? Si
hay que... Ah, bueno. Sí, vale. Entonces, vamos a ver, ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza, bueno, esto es algo teórico. Entonces, se utiliza para que nosotros podamos utilizar todos los datos posibles, porque si es una variable continua, no podemos desechar el hecho de que existan valores o puedan existir, aunque en la distribución que nosotros tenemos no existe, que puedan existir valores que sean diferentes. Si yo tuviera en estos valores que aquí tengo, en lugar de valores enteros, tenía 7,25, entonces pondría entre 3 y 7,25, vamos a suponer. El siguiente me saltaría a 8 y entre 12,25. Pero estaríamos en lo mismo. O sea, a la hora de operar, siempre me iban a quedar valores que no aparecen en el intervalo. Una manera de evitarlo sería poner 2,5 a 7,5 y ponerlos en una línea. Porque claro, si pongo 7,5 también en el siguiente, ¿dónde está el 7,5? ¿Arriba o abajo? Ese no sería un problema excesivo porque no coincidirían muchos. Pero si coinciden muchos, entonces el intervalo en lugar de ser 7,5 tendría que poner 7,25 o 7,75, lo que sea. Pero vamos, no os preocupe demasiado porque no vais a trabajar con intervalos. Sino que cuando os aparezcan tablas que sepáis los conceptos que se pueden manejar en esas tablas. Repito que ahora no se trabaja ya con intervalos, sino que se trabaja con todos los datos reales. Bien, entonces vamos a meternos con las medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central. Entonces, entre las medidas de tendencia central está la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética es el promedio de todas las puntuaciones que nosotros hemos obtenido. Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando todas las puntuaciones y dividiéndola por el número de observaciones que tenemos, lógicamente. Si nosotros tenemos, esta distribución, tenemos X, nos indica los valores de la variable, normalmente, y aquí al transformarlo me he eliminado, esto sería X sub Y, os tenéis que acostumbrar a los subíndices, X sub Y que indica la Y que hay debajo, la Y que hay debajo nos indica a qué valor corresponde esa X. Si yo ordeno estos valores del 1 al 20, no sé cuántos hay exactamente, entonces si pongo x sub 1 se corresponderá a la puntuación 5, x sub 6 corresponderá a la puntuación 18 y así sucesivamente. La y nos indica un orden, lo mismo pasaría en f sub y. Entonces tenemos esta tabla donde tenemos los valores, sus frecuencias. Entonces, tenemos que sumar todos los valores, pero no estos valores, porque lógicamente con el valor 5 hay 5 observaciones, ¿no? Si yo sumase solo esta columna, no sumaría todas las puntuaciones que yo tengo, porque yo tengo 304 puntuaciones, y lo que sumaría serían nada más estas. Por lo tanto, tendré que multiplicar cada puntuación por su frecuencia. Será esto y sumar esta columna. De esa manera sumaré todas las puntuaciones que serán, en este caso 9.478, n es 304 y la media es 31,18. ¿No? Eso sería esto. Entonces ya nos empiezan a aparecer aquí símbolos que todo el mundo está mirando y dice, bueno, ya empezamos. Esto es el símbolo de la media. Una X con una raya horizontal arriba. ¿No? Podría ser una Y con una raya horizontal, una Z con una raya horizontal, es lo mismo. Este es el sumatorio. ¿Qué me está diciendo? Que sume este producto, el producto de una puntuación por su frecuencia, desde la primera hasta la última. Eso es lo que me dice. O sea, me dice, suma, multiplica 5 en la primera puntuación por 5, 25. A eso vuelve a multiplicar 8 por 2, 16 y sumarlo. Entonces me dice, haz estos productos y luego súmalos desde el primero hasta el último. que sería esta columna, y me daría 9.478. Eso es el signo del sumatorio. Si hubiera puesto suma desde 1 hasta 3, entonces sumaría estos 3, 25 más 16 más 48. Si pongo n, estoy diciendo que sume todos. Normalmente os vais a encontrar siempre con esto, no os van a decir que sumes del 1 al 3, o del 1 al 5, o del 1 al 27. Si en lugar de tener esa distribución, nosotros tuviéramos una distribución en intervalos, lo que haríamos sería multiplicar la marca de clase por su frecuencia en cada uno de ellos y sumarlo. Entonces me daría una suma algo distinta, 9.420 en vez de 9.478, y una media también que sería algo distinta. ¿Por qué es distinta cuando tenemos, si tenemos los mismos datos, tenemos la información, tenemos los datos agrupados en intervalo? ¿Por qué es distinta? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué puede ser distinta? También la pregunta también va para el que está viéndonos desde o participando desde donde esté, no sé dónde está.
Porque los intervalos tienen más margen de error.
Porque los intervalos tienen más margen de error. Sí, por ahí va.
La otra es más alta.
Por ahí va. Porque en los intervalos nosotros perdemos información. En el primer intervalo lo que hacemos es utilizar como si todos los que están en ese intervalo fueran 5. Y puede que sean todos 3, porque pueden ser que sean todos 8. Entonces lo que cometemos es un error. Es un error mínimo, pero cometemos un error. Entonces lo que interesa es realmente lo que ya se hace ahora, es decir, el utilizar todas las puntuaciones. Bien, y como ya esto se está terminando, y ahora vienen, detrás vienen otros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna duda? Bueno, ya cerramos esto y sabemos.